Después del boletín informativo de las 12 del mediodía, aquí comenzamos un programa más, Momentos Compartidos. Este espacio de radio, realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que cada semana se acerca a las ondas de Cadena SER Rioja Alta en el 100.7 de la FM. ¿Para qué? Pues para haceros compañía, para entreteneros con nuestras variadas secciones. Soy, por cierto, José Antonio Laboreo y en nombre de Vicky, Diego, Marina, Sofía, Ana y Merche, os doy la bienvenida a nuestro programa. ¡Comenzamos!
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender. Con Ana Contreras.
Hola de nuevo a todos los oyentes de nuestro programa. Hoy nos vamos de viaje a la Comunidad Valenciana y vamos a utilizar medios de transporte distintos a los habituales, ya que visitaremos una isla. Nos vamos a la isla de Tabarca. A 22 kilómetros de la costa de Alicante se encuentra la última isla habitada de la Comunidad Valenciana. Esta isla contaba con 55 habitantes según los datos del INE en el año 2015. En realidad, más que una isla, se trata de un archipiélago compuesto por varias islas, Tabarca la más grande, y los islotes de La Cantera, La Galera y La Nao. Desde las ciudades de Alicante, Santa Pola, Guardamar de Segura y Benidorm se puede llegar en barco a Tabarca. Si lleváis vuestro propio coche, la salida que más os interesa es la de Alicante, ya que podéis hacer la travesía de lunes a domingo a un precio de 19 euros y en un tiempo de 50 minutos. Hay otras opciones, excursiones desde Benidorm, el barco Santa Pola-Tabarca y también desde Santa Pola el barco taxi, que como veis son opciones a elegir. Bautizada como Planesia por los griegos, Planaria por los romanos y San Pablo en época medieval, ya que según la tradición es el lugar donde desembarcó el apóstol, también se ha conocido como Plana, Alones o Islote de Santa Pola. Finalmente, en 1770 recibe el nombre por el que oficialmente se la conoce hoy, el pueblo o la isla de Tabarca. Las costas de la isla de Tabarca fueron refugio de piratas berberiscos hasta que en el siglo XVIII el rey Carlos III ordenó fortificarla y levantar en ella un pueblo que sería habitado por varias familias de pescadores de Génova que se encontraban cautivas en la ciudad tunecina de Tabarca. Así fue como recibió su nombre actual. 296 fueron los tabarquinos inicialmente instalados en la isla de Tabarca. Resulta curioso que, pese al origen genovés de dicha población, en un periodo de 2 años se sustituyera el idioma ligur, propio de Génova, por el valenciano. La población fue creciendo hasta alcanzar su pico en el año 1920, donde superaban ligeramente el millar de habitantes. 50 años más tarde, en el año 1970, la población se había reducido hasta 242 habitantes, decrecimiento que sigue manteniéndose hasta nuestros días debido a los escasos medios de vida de la isla de Tabarca, donde su principal y casi única actividad económica es el turismo. Fruto del deseo de defensa anteriormente mencionado, surgen las murallas que rodean la ciudad y que son actualmente conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural. Desde finales del siglo pasado se han llevado a cabo varios proyectos de rehabilitación, debido a la existencia de tramos muy deteriorados. De hecho, sus almenas casi han desaparecido. 3 puertas de estilo barroco conectan el núcleo fortificado con el exterior. Debido al descenso continuo de la población y a los planes de protección, las escasas nuevas construcciones se han concentrado dentro del recinto amurallado, permitiendo así a la isla de Tabarca mantener un aspecto similar al que tenía en el siglo XVIII. Además de la mencionada muralla y sus 3 puertas barrocas, en una visita a la isla se puede disfrutar de sus calas y playas de aguas transparentes y de un pintoresco puerto marinero donde poder disfrutar del plato típico de la isla, el caldero de Tabarca. Igualmente recomendable es pasear por sus calles y respirar el ambiente que en otros tiempos han inspirado a artistas y ha atraído a piratas. Otras paradas en la visita pueden estar formadas por la Casa del Gobernador, construida inicialmente para el alojamiento decente e interino del gobernador y convertida hoy en día en un hotel. La Iglesia de San Pedro y San Pablo o su museo, que se centran en el estudio y difusión de las relaciones que las poblaciones costeras han mantenido con su entorno natural a lo largo del tiempo. No podemos dejar de mencionar, además, que en este rincón del Mediterráneo nos hallamos en plena reserva marina, declarada en el año 1986. Como os podéis imaginar, la riqueza de flora y fauna de la zona es muy destacada. Si buscáis alojamiento en Tabarca, para alargar la visita más de un día, hay tres buenas opciones donde dormir. Bueno, siendo sinceros, muchas más opciones de alojamiento no hay, como es lógico por el tamaño de la isla. Hotel Boutique Isla de Tabarca, ubicado, como os comentábamos, dentro de los muros de la antigua fortaleza de la Casa del Gobernador. Casa La Trancada, ubicada en una casa de pescadores del siglo XVIII, y el Hostal Masín. Y hasta aquí nuestro repaso a esta maravillosa isla del Mediterráneo, que sin duda os recomendamos visitar. Si lo hacéis, ya nos contaréis, aunque seguro que resultará genial.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Cepillarse los dientes es bueno, pero también lo es el hilo dental. Puede quitarte hasta 6 años de tu edad biológica, porque remueve las bacterias que atacan a los dientes y al cuerpo.
Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no.
Son historias de la historia.
Hoy, en Historias de la Historia...
Los juegos.
Pasó un tiempo desde que la abuela se había hecho cargo de la escuela y esta comenzaba a tener un problema.
Son muchas horas hablando y hablando. Me quedo sin voz y los niños no me hacen ni caso.
Desde que tenía a los niños en el descampado, la abuela había engordado, pero también había perdido algún diente y le costaba un poco comer. Cuando hablaba, a veces se la entendía, pero otras no tanto, porque soltaba perdigones y algunas palabras parecían efes.
Profesora, profesora, ¿puedo ir al baño?
¿A dónde?
A hacer pipí, papá.
Ah, bueno, vale, vete al lado del río.
Pero era una estratagema para escaquearse de las clases. El pequeño, en lugar de evacuar, se entretenía jugando con ramas o lanzando piedras al río.
¡Profesora!
¿Qué quieres tú?
¿Puedo ir al servicio?
¿A dónde me dices?
A hacer pipí, popo.
¿Y tantos nombres tiene eso? Vale, vete, pero no tardes, que tus compañeros aún no han regresado.
Y uno a uno se fueron escaqueando todos de clase. La abuela no le daba importancia, pensaba que menos niños equivalía a menos problemas. La madre de nuestra familia pasaba por el río a lavar unas pieles.
Pero, ¿qué hacen esos niños en la hora del colegio? ¿Subiéndose a los árboles? ¿Haciendo ondas en el río con piedras?
Al cabo de un par de horas, la abuela regresaba a la cueva.
¡Uf! ¡Qué cansada estoy! ¡Tanta clase me tiene agotada!
No sé yo si eso será cierto.
¿Qué dices?
Que he pasado por el río y tus alumnos no estaban en clase, sino haciendo cosas distintas.
¿Qué hacían?
Cantar, saltar, entretenerse.
¿Y se lo pasaban bien?
Eso parecía. No tenían mala cara. ¿Les habías mandado tú?
No, bueno, sí, la verdad es que el popó, o era el baño, ya no sé.
Estábamos jugando, abuela, jugando.
¿Y eso qué es?
Pasarlo bien, es que tus clases son muy aburridas y muy largas.
Igual tienes razón, y tenemos que cambiar algo.
¿Por qué no haces un descanso a mitad de la mañana y nos dejas jugar un rato?
Pero no os puedo dejar solos, que no me fío.
Pues nos vigilas.
¿Y cómo llamo a eso?
No sé, ¿te parece bien recreo?
Aceptada, me la apunto.
Y desde entonces las clases se hacían menos aburridas. Los niños dejaban de estudiar un rato y se dedicaban a entretenerse, a jugar. Pronto comenzaron a construir pequeños utensilios con los que entretenerse. Ah, les llamaron juguetes.
Un poco de prehistoria. Los antiguos juguetes encontrados entre las ruinas de las ciudades pueden admirarse hoy en museos de todo el mundo. Hace millares de años, los niños sumerios, egipcios, babilonios, griegos, etruscos y romanos poseían muñecas, canicas, animalitos, carritos y otros juguetes en terracota, madera y bronce. Antes de ello, sin embargo, otros niños se habían divertido con juguetes improvisados, haciendo rodar una piedra, más o menos redonda, por una pendiente, lanzando un bastón puntiagudo contra un blanco, haciendo flotar una cáscara de nuez en el arroyo. Con los juguetes nacían los juegos, a imitación de las actividades de los adultos. Las niñas acunaban entre sus brazos un pedazo de madera. El juego consistía en imitar los gestos de la madre, y el pedazo de madera, la futura muñeca, era el juguete. Los niños, armados de pequeños arcos, perseguían a un compañero que huía. El juego imitaba la caza de los adultos, y los arcos eran los juguetes. Probablemente también había juegos de destreza, de fuerza, de agilidad, como la carrera, la lucha y el lanzamiento de pesos. Todos saben que hace 2.500 años los griegos se reunían cada 4 años en la ciudad de Olimpia para asistir a los Juegos Atléticos. Desde entonces, los juegos practicados por los adultos se aprestaron a convertirse en deportes. Las Olimpiadas siguen existiendo en nuestros días y se llaman Olimpiadas modernas, para distinguirlas de aquellas primeras Olimpiadas de Olimpia.
Dicen que los niños de antes, si de jugar tenían ganas, se iban a los estanques y jugaban con las ranas.
Es muy antiguo este cuento, de 1 millón de años o más, pero el juguete se inventó que llega hasta nuestra edad.
Como a veces se aburrían y jugaban sin empeño, los padres los divertían con juguetitos de leño.
Los niños de los romanos poníanse en redondel e iban saltando y saltando, siempre sobre un solo pie.
En Troya se organizaban colectas en muchas mesas y a los niños regalaban caballitos con sorpresas.
Y más adelante existen los muñecos, gran invento, y en nuestros tiempos persisten, hechos en serie y a cientos.
Es una industria el juguete, que da bastante dinero, y al niño en un periquete te lo convierte en guerrero.
Ya sean por Navidades, por Reyes o cumpleaños, algún juguete siempre cae más de una vez por año.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Seguro que alguna vez has pensado qué te deparará el futuro. Y te da un poco de miedo, pero si pudieras saberlo con seguridad, seguramente que accederías a esa información. Bueno, pues en el programa de hoy os voy a hablar de algo que ha dado respuesta a alguna que otra pregunta relacionada con el futuro. Para algunos, claro está, todo depende de la credulidad o no de cada uno. Se trata del tarot. El tarot es una baraja de naipes a menudo utilizada como medio de consulta e interpretación de hechos, sueños, percepciones o estados emocionales, que constituye además un tipo de cartomancia. Sus orígenes datan al menos del siglo XIV. La técnica se basa en la selección de cartas de una baraja especial que luego son interpretadas por un lector, según el orden o la disposición en que han sido seleccionadas o repartidas. La baraja está compuesta por 78 cartas, divididas en arcanos mayores y menores. La palabra arcano proviene del latín arcanum, que significa misterio o secreto. Las cartas de los arcanos mayores son 22. El mago, la sacerdotisa, la justicia, la rueda de la fortuna, la estrella. Y los arcanos menores son un conjunto de 56 cartas divididas en 4 palos de 14 cartas. Espadas, copas, bastos y oros, como la baraja española. Pero el modelo más antiguo, cartas numeradas del 1 al 10, más los personajes de la corte, sota, caballo o caballero, la reina y el rey. Lo que se cree es que eran los 4 niveles sociales durante los tiempos medievales. La nobleza, simbolizada por las espadas, los campesinos por los bastos, el clero por las copas y los comerciantes por los oros. Las primeras referencias al tarot aparecen en el siglo XV, en Italia. En estudios realizados por ocultistas de los siglos XVIII y XIX, se intenta demostrar la conexión existente entre el tarot y la cábala, así como con el simbolismo egipcio. En un principio se podría decir que el uso original del tarot era una transmisión del conocimiento filosófico, si bien con el paso del tiempo pasarían a ser usadas como un sistema adivinatorio. Algunos autores afirman que los gitanos, en su deambular por los países europeos, promovieron el tarot. Hay de hecho quien sostiene que el tarot logró sobrevivir a la Inquisición, ya que los gitanos no presentaban objetivos prioritarios de la jurisdicción inquisitorial, por lo que ellos, sus conocidas prácticas esotéricas y sus efectos personales, consiguieron zafarse de la persecución y de la hoguera y llegar hasta nuestros días. Pero es cierto que los gitanos llegaron a Europa cuando el tarot ya era conocido. La lectura del tarot se enmarca en la creencia de que las cartas pueden ser usadas para comprender situaciones actuales y futuras de la persona consultante. Algunos dicen que las cartas son guiadas por una fuerza espiritual, mientras que otros creen que las cartas les ayudan a introducirse en un inconsciente colectivo. Uno de los métodos más utilizados son las tiradas, que consisten en voltear un número de cartas que previamente han sido barajadas al azar y repartidas en un cierto orden boca abajo, y darle una interpretación a cada carta según la posición relativa en la que se encuentre encima sobre la mesa, y en relación con las cartas de al lado, y el tarotista formula su interpretación sobre su significado. Como anteriormente os he mencionado la palabra cábala, simplemente deciros que cábala se refiere a una corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. El concepto se refiere al conjunto de doctrinas que, mediante el esoterismo y el cumplimiento de ciertos preceptos, lo que pretende es revelar el mensaje de Dios y del mundo. Actualmente hay diferentes páginas web donde podemos consultar todo lo referente al tarot y donde te presentan tiradas completamente gratis. Pero cuidado, una vez que entras, te ofrecen más, videntes, taroristas, etc. Y tú deberás decidir hasta dónde llegar. Hasta el próximo programa, amigos.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, bienvenidos a esta sección de Historias para aprender, donde lo único que pretendo es entreteneros y si reflexionamos algo, pues mejor que mejor. En esta primera historia cortita simplemente debemos reflexionar sobre lo que nos han aportado nuestros mayores, a los que, lejos de estar eternamente agradecidos, a veces los tildamos y les decimos que no se enteran de nada. Muy habitual entre los adolescentes, que se creen en posesión de la verdad absoluta. Esta historia es muy cortita y dice así. Se titula Una verdad que duele, pero muy cierta. Durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un presumido estudiante se tomó la molestia de explicarle a un señor mayor, sentado cerca de él, por qué le es imposible a la vieja generación comprender a la suya, a la generación más joven. «Usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo», dijo en voz lo suficientemente alta para que lo escucharan alrededor. «Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, internet, teléfonos móviles, aviones jet, viajes al espacio, nuestras ondas espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear y autos eléctricos y de hidrógeno, computadoras con procesos de velocidad de la luz y más y más y más». Después de un breve silencio, el señor mayor respondió: «Tienes toda la razón, hijo mío. Nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes. Así que las inventamos. Ahora dime, jovencito arrogante, ¿qué estás haciendo tú para la próxima generación? El aplauso de los presentes fue ensordecedor. Con esta segunda historia podemos ver que si en la anterior los mayores pueden taparnos la boca, en la siguiente los niños a veces nos dan lecciones de vida. Se titula El niño y la camarera. En los días en que un helado costaba mucho menos, un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La camarera puso un vaso de agua enfrente de él. «¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces?», preguntó el niño. «50 peniques», respondió la camarera. El niño sacó su mano de su bolsillo y examinó un número determinado de monedas. «¿Cuánto cuesta un helado solo?», volvió a preguntar. En ese momento había algunas personas que estaban esperando en las mesas de al lado, y la camarera ya estaba un poco impaciente. «35 peniques», dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. «Quiero el helado solo», dijo. La camarera le trajo el helado con mala cara, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó en la caja y se fue también. Cuando la camarera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí puesto, ordenadamente, junto al plato vacío, había 25 peniques, nada más y nada menos que su propina. La camarera pensó: jamás juzgaré a alguien solo por las apariencias. Ese niño contaba las monedas y ha renunciado a las nueces por dejarme a mí la propina. Y yo poniéndole mala cara. Y ya para terminar, y siendo fiel a mis queridos refranes, esta historia nos enseña que la vida nos devuelve lo que le damos. Lo mismo que lo que nos dicen los refranes: quien siembra tormentas cosecha tempestades, o la antítesis: quien bien siembra, bien cosecha. La siguiente historia se titula La vida es un espejo. En un pequeño y lejano pueblo había una casa abandonada. Cierto día, un perrito, buscando refugio del sol, logró entrar a dicha casa y se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto y se dio cuenta de que dentro de ese cuarto había 1000 perritos más observándolo, como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar las orejas. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Sonrió y les ladró alegremente a cada uno de ellos. Los 1000 perritos también le sonreían y le ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto pensó: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más a menudo a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y entró al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, al ver a los 1000 perritos del cuarto se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Empezó a ladrar y vio cómo los 1000 perritos le ladraban también a él. El perrito salió del cuarto y pensó: ¡qué lugar tan horrible es este! Nunca más volveré a entrar allí. En la fachada de dicha casa había un letrero que decía: La casa de los 1000 espejos. No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Todos los rostros del mundo son espejos. Decide qué rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás. Y ya para terminar, y al hilo de lo anterior, me despido hasta la próxima con las siguientes palabras atribuidas a Gandhi. La vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable, que las personas están tristes si yo estoy triste, que todos me quieren si yo los quiero, que todos son malos si yo los odio, que hay caras sonrientes si les sonrío, que hay caras amargas si estoy amargado, que el mundo está feliz si yo estoy feliz, que la gente se enfada si yo estoy enfadado, y que las personas son agradecidas si yo soy agradecido. Y hasta aquí la sección de hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
¡A comer!
El mix mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, os doy de nuevo la bienvenida a el Mix Mix de la Thermomix, espacio dedicado a la cocina de la mano de una máquina. Hoy voy a hablaros de un quiche de puerros y queso de cabra, que me llamó mucho la atención. Viene la combinación perfecta de dos ingredientes que personalmente me encantan. No os hago esperar más y comenzamos. The sun invites one to be out in the open air. Ingredientes para 4 personas. Una base de masa quebrada. Yo la compro preparada, esa que venden en el súper. La parte blanca de 2 puerros. 50 gramos de aceite. 3 huevos. Un rulo de queso de cabra. 200 gramos de leche evaporada, tipo ideal. Sal y pimienta. Preparación. Ponemos la masa quebrada en el molde donde se va a hornear y la preparamos estirándola bien y pinchando toda la superficie con el tenedor. Introducimos en el vaso los puerros y los picamos 8 segundos en velocidad 5. Con la ayuda de una espátula bajamos los restos de las paredes. Agregamos el aceite y sofreímos durante 10 minutos a temperatura baroma, velocidad 1. Reservamos sobre la masa quebrada. Ponemos los huevos junto con el queso de cabra desmenuzado en el vaso y programamos 6 segundos en velocidad 3. Añadimos la leche evaporada, la pimienta, la sal y volvemos a mezclar programando 6 segundos en velocidad 3. Vertemos esta mezcla dentro de la quiche sobre los puerros e introducimos al horno durante 25 minutos a 180 grados. Mientras se va cocinando, tendremos un delicioso aroma en la cocina y una vez haya transcurrido ese tiempo, dispondremos de una quiche con un sabor fino y muy exquisito. Sírvase acompañar de una ensalada fresquita o un buen gazpacho. Ideal para este tiempo. El truco, o mejor dicho, los trucos que os debí alguno anterior. Cómo rellenar una manga pastelera con ayuda de un cestillo. Llenar una manga pastelera es algo tedioso y a veces muy sucio y ponemos todo perdido, pero esto se va a acabar ya mismo con este súper consejo que os voy a dar. Por lo pronto, vamos a comenzar simplemente a aprender a rellenar mangas pasteleras de forma rápida y limpia, olvidándonos ahora mismo de las boquillas. Utensilios: el cestillo de la Thermomix, una manga pastelera desechable, una goma elástica, de cualquier goma de esas normales, ¿eh? Vale, colocamos el cestillo de la Thermomix en un lugar limpio y espacioso, o sea, por ejemplo, la encimera de la cocina. Pon una manga pastelera vacía dentro y dobla los bordes hacia afuera. Rellénala con la nata, la crema, masa, cualquier cosa que vayas a meter y ahora sube bien los bordes y saca la manga del cestillo. Por efecto de la gravedad, la masa se irá asentando en la parte de abajo de la manga pastelera. Presiona la manga para que salga todo el aire y cierra con la goma elástica. Para terminar, otros mini consejos. Sofrito. Si quieres un buen sofrito más seco, solo tendrás que retirar el cubilete y poner el cestillo encima. De esta forma se evapora, quedando los sofritos muchísimo más secos. Una de frutas. Otro truco que no falla es cuando tenemos frutas que se están pasando y que normalmente van a la basura, ahora puedes cortarlas y hacer zumos o también granizados, que son fantásticos. Un saludo, queridos oyentes, y os espero en un nuevo programa de El Mix Mix de la Thermomix.
For those who are afraid, lonely or unhappy.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Recordamos hoy de nuevo un oficio que en nuestros días nos resulta curioso incluso que existiera. Hoy recordamos a los barberos cirujanos. ¿Le has pedido alguna vez a tu peluquero o barbero que te extraiga una muela que te esté doliendo?
no querrá atenderte. Pero eso es exactamente lo que hacían en tiempos medievales. Su amistoso amigo el barbero cirujano proporcionaba tratamiento médico a la mayoría de la población. Era la clínica de urgencias de la Edad Media. Probablemente sea bueno que el barbero cirujano sea hoy un oficio en extinción. ¿Qué oficios extinguidos tenían sus antepasados? Los barberos cirujanos existieron en el siglo XIII e incluso antes, cuando casi todos los centros de la población tenían su propio practicante y casa de baños. La mayoría eran entrenados como aprendices durante un tiempo tan largo como 7 años. Esta persona atendía además cortes de pelo, afeitados y procedimientos cosméticos, cuidados de heridas, huesos rotos, remedios herbales, vendajes, sangrados y aplicación de ventosas. En Alemania, del siglo XVI, los barberos cirujanos empezaron a especializarse en la extracción de muelas u operar cataratas. A menudo, las operaciones eran un espectáculo público en las ferias de pueblos y ciudades. Además, estos establecimientos eran centros de comunicación e información. Y probablemente el origen de que hoy pensemos en peluqueros y clientes hablando entre ellos de cualquier tema. Hay evidencia de un barbero cirujano en Bolonia solicitando una licencia para realizar lecturas públicas de las noticias de Roma y Venecia. En los siglos XIV y XV, la medicina y la cirugía estaban en pañales. La impresión acababa de ser inventada y los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo eran bastante recientes, aunque la Escuela Médica de Salerno había sido fundada en el siglo XI, apenas estaba en funcionamiento. En esa época, la medicina y la cirugía eran practicadas por las mismas personas. Ambas especialidades no se independizaron hasta mucho tiempo después. La cirugía original era exclusivamente practicada por sacerdotes hasta 1215, cuando el Papa Honorio III concedió la práctica de la medicina a los laicos y forzó a los enfermos a visitar a los sacerdotes en los claustros. Estos sacerdotes llegaron a ser quienes emitían el diagnóstico, mientras que los barberos eran los cirujanos. Hasta 1638, en muchas zonas, no se requerían cualificaciones especiales. En otros lugares, los barberos cirujanos tenían su propio gremio. Tras superar un examen, se convertían en maestros artesanos. Algunos, por ejemplo, recordarán el musical del Hombre de la Mancha. Don Quijote y su escudero Sancho Panza se encuentran con un cirujano barbero y, aprovechando su habilidad para que les proporcione un buen afeitado y también les aplique vendaje para cualquier error que su navaja de afeitar pueda ocasionar. Uno de los barberos cirujanos más famosos fue Ambroise Paré, cuyos 20 años en la profesión le convirtieron en uno de los cirujanos más famosos, llegando a ser médico de los reyes Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Nacido en 1509 en Naval, Francia, aprendió latín de un sacerdote y estuvo como aprendiz de un cirujano barbero de su ciudad. Más tarde fue a París a estudiar cirugía, trabajando para un profesor del Colegio de Francia y siendo residente del Hotel Dieu, el hospital más grande del mundo en esa época. En 1536, a los 27 años, fue asignado como cirujano a un coronel general para servir en Italia. Volvió a París y tuvo una larga e innovadora carrera. Publicó numerosos libros, fue activo a la hora de promover la incipiente industria de la prótesis y es considerado el padre de la cirugía francesa, la patología forense moderna, las técnicas quirúrgicas y la medicina militar. También inventó instrumentos de cirugía. Murió el 20 de diciembre de 1590 a los 81 años de edad. En la Edad Media, a finales del siglo XIII, existía la figura del barbero cirujano, cuyas atribuciones eran de lo más variopintas, ya que con la misma destreza cortaba el pelo, que hacía sangrías o incluso curaban las latosas migrañas. Te preguntarás si en estos tiempos no había cirujanos de verdad. Pues sí, efectivamente, existía la figura del cirujano. Sin embargo, estos gozaban de menor categoría que los médicos y su aprendizaje se basaba más en la técnica que en los conocimientos científicos. Tan es así que durante el esplendor del oficio de barbero como médico del pueblo, los cirujanos aprendían y depuraban sus técnicas quirúrgicas de la mano de los primeros. En esta época, además, la medicina no gozaba de mucha fama y las gentes comunes confiaban más en su barbero que en un estirado cirujano.
Ignoro si por cuestión de desconocimiento de los métodos científicos o por escasos medios económicos, que los dos son poderosos motivos. Sobra decir que estos barberos cirujanos carecían de estudios y aprendían la profesión de sus padres, que muy probablemente tampoco se habrían formado en la universidad o institución académica alguna. Uno de los principales servicios que prestaban era la sangría. En la Edad Media se pensaba que el exceso de sangre era perjudicial y que desequilibraban los humores del cuerpo y esto provocaba enfermedades. De modo que al menos una vez al año la gente acudía a su barbero para que le practicara una sangría. Fundamentalmente se seguían dos procedimientos. El que todos conocemos mediante sanguijuelas y otro algo más crudo. En este último, el barbero sumergía el brazo del paciente en agua caliente para localizarle las venas. Le aplicaba un torniquete y, con el paciente agarrado a un poste para que las venas hincharan, practicaba una incisión en la vena. La sangre entonces brotaba y caía a un recipiente llamado sangradera. Tal fue la importancia de la figura del barbero cirujano que con el paso del tiempo optaron a una titulación que les capacitaba para hacer sangrías, poner emplastos, etc. Con el discurrir del tiempo, las profesiones de cirujano y médico se equipararon y con ello se despojó a los barberos de sus funciones quirúrgicas para tranquilidad y supervivencia del ser humano. Y hasta aquí nuestro recuerdo.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Aquí comienza un nuevo programa de nuestra sección Parece Mentira. Historias sorprendentes y curiosas, pero reales como la vida misma. Hoy en nuestra sección vamos con algunas noticias breves.
Aunque en nuestros tiempos el Día de los Enamorados es casi exclusivamente un reclamo comercial, lo cierto es que durante muchos siglos ha estado presente. Por ejemplo, ya se mencionaba esta fecha en Hamlet. El protagonista sorprendía a su amada Ofelia cantando estos versos. Mañana es el día de San Valentín, temprano al amanecer, y yo estaré en tu balcón, tu enamorado seré.
El cine es cine desde los hermanos Lumière, pero la primera película que tuvo segunda parte fue King Kong, en 1933, y se llamó El hijo de Kong, nada original. Luego lo de la saga se ha vuelto cotidiano, y en cuanto al título, algunas simplemente enumeraban la película, como por ejemplo la saga de Rocky.
Todos hemos oído hablar de un animal llamado ornitorrinco, aunque algunos no lo hemos visto nunca. También os queremos contar que existe una planta con ese nombre. Es originaria del desierto de Namibia y tiene el ciclo vital más largo conocido. Puede vivir entre 400 y 2.000 años y produce dos hojas por siglo.
Y hablando de largos, para extenso el alfabeto más largo del mundo, que es el jemer de Camboya y tiene 74 letras.
El dicho de que los gatos tienen siete vidas es un mito procedente del antiguo Egipto. Allí creían que tras siete reencarnaciones, los felinos se reencarnaban en un ser humano.
Muchos asociamos la guillotina a la Revolución Francesa de 1789, porque muchos murieron en ella. Pero pocos saben que realmente se trata de un invento romano del año 200 a.C. Fue obra del cónsul Tito Manilio. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Adivinéis cómo murió?
Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección Parece Mentira. Historias increíbles, pero reales como la vida misma.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes, curiosas o especiales, divertidas o terroríficas. O quizás ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas eran personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy voy a presentaros a Luis Braille. Cierto día del año 1812, en el pueblo francés de Cupray, un niño de 3 años jugaba en el taller de su padre. De repente, cogió 2 cuñas y salió corriendo con ellas. Tropezó y cayó. En este accidente, el niño Luis Braille perdió un ojo y no tardó en quedarse totalmente ciego. A los 10 años fue admitido en la Escuela para Ciegos de París, la institución nacional de jóvenes ciegos, cuyo fundador fue Valentín Jaoui, quien le enseñó el alfabeto, guiado por sus dedos con las 26 letras que él había fabricado con unas ramitas. Muy pronto, Luis Braille estuvo en condiciones de leer los libros que Valentín Jaoui había compuesto con mucho trabajo, pues tenía que cortar los caracteres de las letras en tela y pegarlas sobre el papel. Cada letra tenía unos 7 centímetros de largo por 5 de ancho. A causa de estas enormes dimensiones, la fábula de Renard, el zorro, llenaba unos 7 volúmenes de unos 4 kilos cada uno de peso. Uno de sus compañeros descubrió, en unas tarjetas, ciertas impresiones en relieve, que correspondían a unas letras fuertemente talladas, y se dedicó a formar letras. Por medio de Luis Braille, escribió con pauta y punzón caracteres móviles, pero estas letras debían por lo menos medir 2 centímetros de altura y un libro compuesto. De esta manera resultaba terriblemente incómodo y su lectura sumamente difícil. Luis dedicó todo un verano a recortar trozos de cuero y terminó con las manos completamente magulladas. Luego hizo varios ensayos, combinando triángulos, cuadrados y círculos para formar las distintas letras, pero se dio cuenta de que ninguno de sus sistemas era práctico. Con el paso del tiempo, Braille fue nombrado profesor del Instituto Nacional de Jóvenes Ciegos. Cierto día, escuchó en la terraza de un café parisien una historia que le apasionó. Un capitán había ideado un sistema de puntos y trazos en relieve que permitían escribir en la oscuridad. Un mensaje transcrito de esta manera podría ser descifrado al tacto sin necesidad de luz. Así fue como buscó al capitán Barbier, quien le reveló a Braille cómo, con la ayuda de un punzón, ejercía una cierta presión sobre un papel grueso, hasta que en el anverso del mismo se pudieran notar unas pequeñas protuberancias. El sistema estaba basado en un sencillo código utilizado por el ejército. Luis Braille trabajó sin descanso hasta que 5 años después apareció el primer libro impreso con su método y que llevaba su nombre. Como si fuera una ironía del destino, había tenido que usar un punzón igual que el que lo había dejado ciego. La realización de su libro le había costado 5 años de arduo trabajo por la terrible enfermedad que padecía, misma que lo llevaría a la tumba a los 43 años. Sirviéndose de un enrejado rectangular con 6 agujeros, Braille inventó 63 combinaciones diferentes, además de las letras del alfabeto. Representaban los signos de puntuación y las abreviaturas de ciertas palabras muy cortas. Allá en el año 1836, a la edad de 27 años, Luis Braille había reunido unos textos escogidos en ese método de John Milton, poeta ciego, en el curso de la conferencia que dio en el instituto ante alumnos suyos y profesores delegados de otras escuelas, demostró que podía escribir perforando a un ritmo casi tan rápido como el de la palabra. A continuación, releyó lo que había escrito a casi la misma velocidad que una persona normal. Braille es un referente obligado cuando hablamos del sistema de comunicación por excelencia de las personas ciegas. La tenacidad de este francés, admirado y reconocido en todo el mundo, le llevó a desarrollar en 1823 un método basado en la combinación de 6 puntos en relieve que abriría la puerta de la cultura a muchas personas a las que hasta ese momento les había estado vetada. La virtualidad del sistema Braille fue su sencillez y manejabilidad. 6 puntos diseñados para ser percibidos a través del tacto. Permiten 63 combinaciones diferentes, que incluyen tanto las letras del alfabeto como los números, los signos de puntuación, etc. Por tanto, es un medio táctil a través de la yema de los dedos de lectura y escritura consistente en unos puntos en relieve organizados de forma parecida a los que de las fichas del dominó. Mediante este sistema, las personas que no ven nada o aquellas que su resto visual no les permite la lectura en tinta pueden leer e intercambiar información, tanto con otras personas con ceguera como con personas que ven. Este último colectivo puede aprenderlo sin gran esfuerzo, pero leyéndolo visualmente. Desde sus inicios, el sistema Braille ha evolucionado a la par que la propia sociedad. La signografía en tinta que esta sociedad ha ido generando fundamentalmente en las últimas décadas en las que se ha tenido que adecuar a los nuevos retos informáticos, si bien la esencia sigue siendo la misma. De forma similar al papel de la Real Academia Española, existen comisiones técnicas de expertos, tanto en España como en el área latinoamericana y mundial, que velan por el uso correcto de la signografía Braille y su difusión. El llamado sistema Braille ha alcanzado tanta importancia en la educación de los ciegos que desde 1895 el apellido de su inventor figura en los diccionarios como una palabra más. Nos despedimos hoy con esta gran historia. Un saludo, queridos oyentes, y hasta la próxima.
Hola, queridos oyentes, soy Ana y os traigo nuevas noticias en esta curiosa sketch.
Que tú decidías la hora y el día para volver.
Hola. Es que cuanto más sería, quiero poner más risa. Hola.
Hola, mira qué bien me va sola.
Hola, queridos oyentes, soy Ana. Hola, queridos oyentes, hoy comenzamos con nuestra
Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás?
Hola, queridos oyentes, soy Ana y os traigo nuevas
Estoy bien. Estoy estupendo.
Es que no puedo.
Estoy maravilloso. Estoy bien.
Hola, queridos
Tu sección va durando 4 minutos sin haber empezado todavía.
Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás?
Bueno, pues en el programa de hoy os voy a hablar de algo que ha dado respuesta a alguna que otra respuesta relacionada con el futuro. He dicho 2 veces respuesta. Y en relación con las cartas de al lado y el tarotista formula su interpretación. Que Kabbalah se refiere a una corriente de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento.
Y Andrés, Jesús. Esto no me... A ver, tranquilidad. Su hermano, José... Su hermano...
Empieza con todos.
De su tema, tiene 1000 nombres.
Tiene nombres mil.
Y dale con los 1000 nombres.
Si quieres llevar una vida alegre y saludable, salpimenta... Ni el más mínimo ápice de competitividad.
Y me despido. Hasta la próxima.
Una hora pasa volando, así que llegó el tiempo de la despedida y nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho y, por supuesto, con ganas de que pasen pronto, rapidísimamente, esas 7 días, esa semanita, para volvernos a encontrar aquí en el 100.7 de la FM en Cadena Ser Rioja Alta. Desearos, por supuesto, que paséis una muy buena semana y el sábado que viene paso lista, así que nadie me falte, ¿eh? Besos, hasta la semana que viene.